Esperanza, que la semana pasada visitamos porque tuvieron unas primeras jornadas de la Fiesta Nacional de la Agricultura, si mal no recuerdo. Y ahora vamos a visitar porque están empezando a pensar desde distintos lugares de la provincia y demás en empezar ciertas regularizaciones. Pienso yo, por un lado, porque ya estamos con un poco la cabeza puesta en una suerte de pospandemia, si se quiere, pero también porque este año y medio largo de pandemia de COVID ha significado, además de todo lo que ya sabemos, un desbarajuste, casi les diría, en las cuentas personales de las personas, sobre todo los emprendedores y demás, y también en las cuentas públicas. Uh-huh. Yo me imagino que no ha sido fácil sostener algunas cuestiones que tienen que ver con esto en localidades, en comunas, sobre todo en municipios más chicos o localidades con menos recursos, en vista de lo que han sido los últimos meses de la pandemia. Para charlar acerca de lo que están las iniciativas que están teniendo la ciudad de Esperanza, nos atiende muy amablemente el secretario de Hacienda, Luciano Rezoagli. Luciano, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Buen día, Belén. Buen día, Sebastián. Encantado de estar con ustedes en su programa. Y bueno, un saludo muy grande también a todos los ciudadanos que nos están escuchando.
Bueno, es un poco la voluntad charlar acerca de algunas de las iniciativas que están teniendo ustedes ahí en la ciudad de Esperanza, que surgen, tenemos entendido, del Consejo Municipal, pero que lo que buscan un poco es esto de empezar a regularizar, de cierta manera, la cuestión, vamos a decir, más económica, ¿no? De lo que tuvo que ver con la pandemia y de lo que empieza a ser ya casi una suerte de pospandemia, ¿no?
Sí, correcto. Quiero distinguir esta política pública o esta iniciativa de generar un marco normativo a una política pública que creo que es sin precedente en la ciudad de Esperanza, que no es una moratoria, porque hay muchas moratorias, pero la verdad que nosotros lo denominamos régimen de regularización COVID, porque hace aproximadamente entre 8 y 9 meses que estamos teniendo reuniones articuladas con representantes de los distintos sectores, con representantes de instituciones, con asociaciones, que nos van, digamos, haciendo ver cuáles son las prioridades y las necesidades para un crecimiento inclusivo dentro de una ciudad que tiene una cantidad de habitantes que ronda los 51.500 aproximadamente y que nos permite tener un contacto mucho más directo con las necesidades barriales, con las necesidades zonales, con las necesidades sectoriales, con la necesidad que tiene, por ejemplo, la reconstituir inclusivamente para conformar una clase media estructural desde el ámbito en que el municipio tiene facultades propias, porque tampoco se puede hacer milagros en ese sentido. Y este es un régimen que estamos presentando en el Consejo, que hemos trabajado articuladamente con el bloque oficialista de los concejales, pero creo que sin ningún problema se articula con la totalidad del Consejo Municipal, que tiende a dos aspectos fundamentales. El primero, reconocer que hay sectores de la sociedad que le están pasando muy mal. Reconocer que hay sectores de la sociedad que no han podido hacer frente a sus obligaciones fiscales, que son obligaciones con todos y todas los vecinos, porque si hay algo que es perfectamente proporcional dentro del ámbito tributario, es los tributos municipales, que siguen un criterio de proporcionalidad en donde se paga por el servicio que se les brinda o por la potencialidad que tiene, por la cantidad de habitantes, la conformación de una determinada actividad para obtener una renta, un beneficio. Entonces, lo que se debe al municipio es lo que se debe a los vecinos, al riego, al barrido, a la limpieza, al alumbrado, a las plazas y paseos, a la seguridad ciudadana, a la semaforización. Y bueno, hay que entender que el reclamo y la necesidad no es un mérito político, no es un mérito del gobierno municipal. Sí hay un mérito muy importante de nuestra intendente municipal, Ana María Meina, de escuchar y focalizar las acciones para que los ciudadanos tengan la posibilidad de articular este tipo de políticas para los propios ciudadanos. Es gracias a las personas que han pagado en tiempo y forma y con sacrificio sus obligaciones fiscales que podemos, frente a un concierto sin precedente y sumamente gravoso en todos los aspectos, como es una pandemia mundial, poder dar una política pública también sin precedente y sumamente excepcional. Uh-huh. Intentando que, primero, salvaguardar, como les dije, la situación económica de estas personas. Y en segundo lugar, es la segunda vertiente, potencializar a través de una especie de incentivo, porque esto también lo hemos diagramado con las instituciones y con los sectores, que lo que no se pague de tributo local o la deuda de tributo local que va a percibir descuentos importantes o con donaciones totales, pueda utilizarse para un crecimiento de reinversión, para potencializar el empleo, para dinamizar actividades económicas, traspaso de propiedades, consecución de todo tipo de desarrollo dentro de la ciudad, que hoy estaba siendo estancado en parte por estas cuestiones municipales.
Y le pregunto...
Esa doble vertiente, y bueno, no es estrictamente pedir una moratoria, porque hay condonaciones absolutamente totales del 100% para instituciones, para clubes, para asociaciones que tengan relevancia, que le han pasado muy mal este año y medio, y su impronta y su necesidad de funcionamiento nos obliga a tomar este tipo de instrumentalización de acciones que sean tajantes y que son lo que la sociedad quiere.
Supongo que esto tiene un costo fiscal para el municipio, ¿no?
Por supuesto, tiene un costo muy elevado, pero lo estamos pudiendo realizar porque estamos en una situación en donde la cultura del esperancino, que lo quiero resaltar, es una cultura de trabajo, una cultura de cumplimiento, una cultura de honrar sus obligaciones. Entonces tenemos una economía propia, digamos, en este sentido, lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones fiscales, que es suficiente, que ha sido saneada. Obviamente, acá para el que no entienda algo de tributación, unos conceptos básicos, lo que no se puede cubrir para poder solventar, por ejemplo, el servicio que tiene que brindar la tasa, se tiene que poder solventar de otras fuentes tributarias, como es la de coparticipación. A ver, si yo tengo que llegarle a una cuadra de vecino y eso me cuesta 100, y esa cuadra de vecino me está dando solamente 70, el servicio lo tengo que dar igual. Pero esos 30 faltantes los voy a tomar, por ejemplo, de otros recursos, como por ejemplo el de coparticipación. Pero si yo hago eso y estoy tratando de solventar eso y lo replico, voy a perder la posibilidad de quizás de poder comprar un camión regador, voy a poder quizás con esos otros recursos poder actuar en plaza y paseo, voy a poder quizás perder la posibilidad de arreglar semáforos, de hacer operativos barriales, que son independientes al propio cumplimiento de la tasa. Entonces, llegamos a un momento en donde podemos hacer un corte, en donde nuestras finanzas y el cumplimiento de nuestros vecinos nos permiten hacer un corte y empezar a reconstituir con equidad, y creo que es una decisión a la que el marco político tiene que dar efectividad, porque es una determinación de los propios vecinos. Como te dije, fueron 8 meses de reuniones y es pedido de la gente para la gente.
Uh-huh. Estaba pensando también en la importancia de que estas medidas alcancen, por lo que usted contaba, no solo pienso a pequeñas y a medianas empresas, a comerciantes, sino también a las instituciones, ¿no? Como los clubes y demás, que también han tenido un golpe muy fuerte en este año y medio de pandemia, ¿no?
Sí, correcto. Y eso es también pautas que diferencia esto de una moratoria, obviamente. Nosotros acá estamos condonando, por ejemplo, para todos los clubes e instituciones formativas que le han pasado muy mal y que le han pasado obras, como por ejemplo cloaca, gas, un plan de accesibilidad que significa un ripiado o calles de cemento, cordón, cuneta, y que han mantenido deudas importantes que no han podido solventar durante la pandemia porque han estado cerrados. Muchas cuotas societarias se han dejado de pagar, otras tantas no. Y bueno, en esta cuestión y con la necesidad que tiene nuestra ciudad y con la importancia que tiene para nosotros el ámbito recreativo, el ámbito público, sacar a los chicos de la calle para llevarlos a hacer actividades y para tenerlos ocupados en cuestiones que los desarrollen como personas con valores, no tenemos duda en esto y es un clamor de la gente. Condonar al 100% absolutamente todo lo que tiene que ver con estas obras, todo lo que tiene que ver con deudas tributarias, bajo el reconocimiento y el conocimiento de que los clubes que pagaron son aquellos que permitieron a los otros que no pagaron la realización de esta moratoria social, que no es moratoria económica. Por eso decimos que es gracias a las instituciones, es gracias a la gente, es gracias a nuestros vecinos que nos obligan a tomar este tipo de determinaciones y nos obligaron a repensar cómo estamos y qué podemos hacer con nuestras finanzas para hacer un corte y empezar a reconstituir con equidad, que creo que es algo que nos diferencia y que esperemos que tenga buen resultado porque es de la gente para la gente.
Muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos. Probablemente volveremos a molestarte en otro momento también. Gracias.
Un placer. Saludos.
Hablábamos con el titular de la Secretaría de Hacienda del municipio de Esperanza acerca de este nuevo régimen de regularización COVID, post-COVID, ya planteando por ahí algunas alternativas de a poco de salida de lo que ha sido la crisis también de las últimas, de los últimos meses, no solo para el sector privado, sino también para todas estas organizaciones que prestan un servicio comunitario, que tienen importancia en la trama de las ciudades y de los barrios, y que han tenido realmente dos años muy complejos. Algunas de ellas, yo pienso también, hasta teniendo que, en algunos lugares, oficiar o de vacunatorios, o de centros de detección, o de comedores comunitarios, que ya sabemos que son cosas que a veces se prestan para hacer. Pero no hay una sola organización social que no haya tenido que, más tarde o más temprano, durante los últimos dos años, haber dado un paso adelante para hacerse cargo de algo, básicamente. Charlábamos entonces con Luciano Resuagli.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.